11 horas 30 minutos, Albino. Nota.
Bueno, hace rato que queríamos hablar con él porque él, mejor que nadie, nos podía explicar el tema del crecimiento exponencial. Porque si hay una particularidad que tiene este virus, es justamente la capacidad de contagio que tiene por la manera en la que se va distribuyendo entre el contagiado y el resto de la sociedad. Y la verdad es que nos damos un placer enorme de escucharlo. Es uno de los científicos, matemáticos más. Yo soy un enamorado de matemática, estás ahí, se lo regalé a todo el mundo. Hablamos de Adrián Paenza, que es periodista, que es matemático, que es profesor, que es científico y que tiene la gentileza de atendernos, creo que desde Estados Unidos, porque está radicado allá. Adrián Paenza, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
¿Qué tal, Albino? Mucho gusto. Sí, acá estoy en Chicago, contento de conversar con ustedes. ¿Cómo están?
Al contrario, es un honor para nosotros, Adrián. A ver, te utilizo de corresponsal, digamos, porque la situación en los Estados Unidos está ciertamente complicada. Vos das clase ahí. ¿Cómo está el tema hoy en Estados Unidos?
No, en Estados Unidos en este momento no hay yo estoy en mi casa acá en Chicago desde hoy hace 36 días, porque estuve en Nueva York durante los primeros 9 días de marzo y el 10, en vista de que se cerraban todas las universidades y todo, me volví para acá. Y yo en ese momento todavía no era momento de una cuarentena obligatoria como la que hay hoy y la que hay en la Argentina, pero yo no sabía en ese momento si estaba infectado o no, porque había estado no solamente en clases, en cursos, y en pero también había estado mucho en el subte. Yo todos los días uso como medio de transporte el subte en Nueva York, y a la mañana temprano y a la tarde a última hora son momentos muy picos donde hay mucha gente, y yo estuve los 10 días que estuve en Nueva York viajando ida y vuelta y cambiando de estación y cambiando, es decir, me imagino en este momento haciendo lo que estaba haciendo en los primeros días de marzo es inexplicable que no me haya contagiado, o me debo haber contagiado pero no lo sé y a lo mejor fue asintomático. Esencialmente si pasó sin que me diera cuenta, pero no lo sé.
Es increíble lo que está viviendo Nueva York, lo que está viviendo Estados Unidos todo, pero Nueva York particularmente es, en cuanto a las estadísticas, desde acá lo vemos como algo que asusta.
Y sí, ¿cómo no va a asustar? Si, digamos, el hecho de uno puede elegir alguna imagen la que más le impacte. Yo cuando vi el tema de las tumbas colectivas, los camiones frigoríficos cargando cuerpos, digamos, que hasta escuché ayer que ya no alcanzaban ni siquiera las bolsas para poner los cuerpos, es una situación tremenda, digamos, es muy difícil, parece una cosa macabra, ya ni siquiera sé cómo clasificarla, porque en afán de poner algo que sea realmente grandilocuente voy a exagerar, pero no sé si se puede exagerar mucho más que eso. La cantidad de personas que están muriendo diariamente en Estados Unidos, pero la cantidad de personas que están muriendo en el mundo. Sí. En Estados Unidos se hace mucho más visible porque, digamos, en este momento yo tengo el televisor encendido y ahora veo Estados Unidos 583.300 y España 172.000. O sea que es una tercera parte y España viene, digamos, también siendo uno de los países más castigados, junto con Italia, Alemania, Francia, China, Irán, el Reino Unido. O sea, y yo lo que tengo miedo también es que empezamos a mirar números como si estuviéramos mirando una competencia donde están los Juegos Olímpicos, ¿no?
Claro. Lo que pasó en Estados Unidos, Adrián, y sobre todo la manera en la que las autoridades políticas de ese país encararon la pandemia, en algún punto pone en un lugar de privilegio al gobierno argentino en relación a las medidas que se tomaron?
No, yo estoy muy contento con el gobierno, con Alberto Fernández. En realidad lo que sucedió, por varias razones. La primera es que en lugar de funcionar de acuerdo con lo que le parecía a él, que es, por supuesto que tiene todo el derecho, había sido elegido presidente, así como Trump tiene derecho acá, Alberto Fernández tenía derecho allá, hablo de la Argentina, pero él advirtió y se dejó asesorar y escuchó a la gente que entiende, que son los epidemiólogos, virólogos, infectólogos, los matemáticos, los que hacen proyecciones, modelos, etcétera, y le dijeron, esto es lo que habría que hacer. De hecho, digamos, Jorge Aliaga, que fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales hace muchos años, y ahora está dedicado a físico, Jorge es doctor en física, y él está haciendo un trabajo maravilloso por lo riguroso, no vierte ninguna opinión, pero va contando todos los días cómo es la evolución de lo que hay en todos los casos, casos importados, casos autóctonos por provincia, pero también la ciencia intenta imaginar cuál va a ser el futuro. Por supuesto que acá no hay ningún tipo de certezas, sobre todo porque no hay experiencia, no tenemos con qué comparar. O sea, si hubiera habido pandemias, digamos, en años recientes, afortunadamente no, digamos, tendríamos con qué comparar, pero ahora no tenemos. Entonces uno va modelando en función de los datos que va ingresando, y esos modelos se van cambiando. Cada vez que hay un nuevo dato, cambia el modelo. Pero decía esto, que Jorge tenía, de acuerdo con los números, mira, si la Argentina no hubiera hecho nada, decuplicaba, o sea, multiplicaba por 10 los casos cada 10 días. Es decir, por ejemplo, el 15 de marzo había 500 casos. A 10 días después, el 25 de marzo, 5.000. Y 10 días después del 25 de marzo, hubiera habido 50.000. Y eso no pasó.
Bueno, es lo que dijo, es lo que dijo el presidente en la conferencia de el viernes pasado, ¿no? Digo, la cuarentena en algún punto le sirve a la Argentina para alargar el tiempo de duplicación de casos confirmados.
Claro. Bueno, eso es esencial, y una de las cosas que ha pasado y que es en la comparación con Estados Unidos se ve muy claramente, es que para evitar que se sature y que colapse el sistema médico, digamos, porque la cantidad de camas en hospitales, en terapia intensiva, la gente que se pueda, cuando haya necesidad de intubarla, cuando haya necesidad de usar respiradores, etcétera, bueno, todo eso es una capacidad finita. Entonces yo lo veía acá al gobernador de Nueva York desesperado, porque él veía como todavía no se había saturado, pero él sabía que la cantidad de camas que tenían no le iban a alcanzar. Entonces les pedía por favor a otros estados, porque ya que no había habido una respuesta federal, les pedía a otros estados, como el gobernador de California, que por favor le mande los respiradores, porque ellos en ese momento no los estaban usando y Nueva York los necesitaba. Y le dijo, yo me comprometo después a devolvérselos, porque esta ola en algún momento va a llegar a California. De hecho, California sí reaccionó como la Argentina, y por eso, teniendo el doble de habitantes que tiene en Nueva York, el estado de Nueva York, California tiene 40 millones y pico de personas, que es casi una Argentina. Tiene, claro, la quinta economía del mundo, California. Bueno, frente a eso, está muy por debajo, tiene casi 8 veces menos casos que Nueva York. Pero lo que me importa es resaltar que la respuesta rápida, y sobre todo que lo hizo en un momento donde no era visible, porque hoy, creo que a ojos vistas de lo que pasó después de la cuarentena, es mucho más fácil estar de acuerdo con Alberto Fernández. Pero al haberlo hecho en ese momento, posiblemente con mucha gente con el ceño fruncido y enojada, ¿por qué la economía y etcétera? Él lo hizo. Y así como en algún momento algunos líderes como Bolsonaro, Trump o Boris Johnson tendrán que hacerse cargo frente a sus sociedades, a sus ciudadanos, cómo reaccionaron frente a esto, porque hay una cantidad de vidas que se pierden porque no hay manera de evitarlo. O sea, nadie es Superman para evitar el virus. Pero hay otra cantidad de vidas que se pudieron haber evitado, haberse perdido. Entonces, Alberto Fernández creo que va a poder poner en su haber salvado vidas. Y mientras Trump va a tener que hacerse responsable de que hay mucha gente que se murió y que no debió haber sido así.
Bueno, lo que dijo el presidente el otro día, ¿no? Dijo algo así como, porque claro, hay sectores, sobre todo los sectores de la economía, particularmente los sectores concentrados y algunos medios de comunicación, que insisten con esta idea de empezar a flexibilizar y ese tipo de cuestiones. Y el presidente dijo el otro día, la verdad, honestamente, que si el precio de que haya sectores de la economía que no pierda plata es que se pierdan vidas, perdónenme, no es ético, yo no tengo ninguna duda, yo me vuelco por cuidar la vida de los argentinos.
Bueno, yo creo que hasta la dicotomía, plantearlo en esos términos, muestra distintas caras de cómo uno puede ser humano, cómo se enfrenta con las realidades y cómo, qué es lo que piensa con la gente que está alrededor. Pero bueno, digamos, es así, yo no voy a descubrir nada. También esto pone en evidencia cuáles son las diferencias que ya estaban seis meses atrás. El ejemplo de Chicago, que es donde yo estoy, es un ejemplo muy claro, en lugar de hablar en términos abstractos. el más o menos alrededor del 28% de la población de Chicago es afroamericana, de raza negra. Ahora, sin embargo, los afectados ahora están por encima del 70%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué sucede? Porque no es que el virus afecta más a la gente de color negro. No es, eso es que las están marcando cuáles son las condiciones de pobreza, hacinamiento, falta de salud, efectos de tener condiciones preexistentes, problemas cardíacos, problemas de diabetes, problemas de obesidad, problemas, todo este tipo de cosas tiene una influencia. La tenía antes también, solo que no afectaba a los mismos sectores de la sociedad. Ahora, el problema de la pandemia, como el virus no mira, el virus ataca, no te mira ni la cuenta bancaria, ni la religión, ni el sexo, ni nada. Lo que hace es que avasalla. Entonces ahora de pronto ponen alerta a toda la sociedad, cosa que realmente cuando todo esto pase, no sé cuándo tendremos oportunidad de hacer reflexiones, quiénes la van a hacer, quiénes son los que van a escribir esta historia y cómo vamos a salir de esto. Porque salir vamos a salir. Sí. En algún momento ahora no hay tratamiento y ahora no hay vacuna. Y es por eso que la única alternativa es una cosa muy primitiva, es encerrarse y no conectarse, porque no hay otra forma. Pero en algún momento va a haber una forma, en algún momento va a haber una vacuna. Y yo lo que quiero, lo que me importa mucho señalar lo siguiente, y esto lo estuve conversando con mucha gente en la última semana, cuando hace falta testear, cuando hace falta respiradores, fíjense que, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, por poner dos ejemplos concretos del hemisferio norte, las fábricas de respiradores, los que producen reactivos, las drogas, etcétera, necesarias para hacer los test, no hay miles de fábricas. Hay un grupo de fábricas, grande, pero es un grupo. Europa y Estados Unidos compraron la producción de todo lo que se haga en los próximos 6 meses, de todas ellas. Es decir, que si un país latinoamericano o africano o el que fuere quiere llamar y les pide, no hay manera, le dicen, miren, llámenme dentro de 6 meses porque ahora no le puedo ofrecer nada.
Qué vale,
¿no? Ahora, ¿qué sucede entonces? La diferencia es que la Argentina, a diferencia de casi todos los países latinoamericanos, la Argentina lo puede hacer. La Argentina, a pesar de lo que sucedió en los 4 años de macrismo, que dejó suficientemente ilesa a pesar de los ataques, miren qué curioso, ¿no?, que los dos ministerios que dejaron de serlo como salud y ciencia en este momento es la gran esperanza de la Argentina, tener gente en el Ministerio de Salud, que son los que están en la primera línea de combate, los trabajadores de la salud, y la ciencia, que es la que está, como hicieron el otro día en el Malbrán y se hace en el Instituto Leloir, de poder decodificar, purificar las proteínas del virus como para poder saber que a la Argentina ya le llegaron 3 cepas distintas. Pero quiero volver a decir esto. La Argentina está en condiciones. La Argentina es independiente. Imagínense lo que le pasa a Paraguay, a Perú, a Bolivia, etcétera, compañeros nuestros latinoamericanos.
Que no pueden comprar.
¿A quién recurren? Sí.